Bienvenidos a Phoenix Games, el podcast de información, crítica y guía de todos los géneros del videojuego.
Pero si solo jugáis indies y sigilo de nicho.
Queridos y queridas, hoy venimos con algo diferente y muy bonito. Y es que formamos parte de la épica iniciativa Zelda. ¿Sí o no?
¡Sí!
Que lo íbamos diciendo ahí por Twitter, arroba Phoenix Games.
Ahí, soltándolo poquito a poco.
Eso, ahí, en el inicio, en plan de por si acaso. Que lo hemos dicho muchas veces por Twitter, e incluso igual por Instagram, pero quizás menos, porque la utilizamos un poco menos esa red social. Pero ya lo habíamos avisado y aquí venimos, con esta cosica maravillosa.
Y diréis, ¿en qué consiste esta movida?
Pues básicamente nos hemos juntado varios podcasts de la iniciativa Podgaming. Recordamos que la iniciativa consiste en juntar a la gran parte de podcasts de videojuegos que algunos no hay, Dios mío. Es una pena, ¿no?, que no estemos todos, pero bueno, estamos casi todos, para hacer sinergias y colaboraciones. Entonces, Iniciativa Zelda viene pisando, bueno, fortísimo de esto que dice, Dios mío, si es que te hace un tsunami de cómo pisas, que te hace ¡puff! Y te arrasa la ola, ¿sabes? Como en la película esta de Tom Holland.
La que era de Petit.
Sí.
¿Cómo se llama? ¡Ah, lo imposible!
Lo imposible, pues allí viene. Y es que vamos a repasar todos los juegos importantes de la saga Zelda, Desde el Zelda del 86 hasta el Breath of the Wild, que no hay títulos ni nada.
La verdad es que es una pasada, Link tiene más detallicos en cada juego que yo me quedo blanca. En este pelo rosa, en este pelo amarillo, en este enano, en este gigante, en este no sé qué. Es como, oye, chico, aclárate, hombre.
Cada título, o en algunos casos, packs de títulos, irá para un podcast distinto. Y en nuestro caso, bonicos y bonicas, nos ha tocado Twilight Princess. Uf, Dios mío, inserta música de tensión. Eso no es música de tensión. Ese es el puto mierda de Windows, que te dije que lo quitases y no lo has quitado. ¿Por qué?
Porque es que ha quedado súper bien. Yo lo dejo. Ha quedado espectacular.
Insertemos aquí música de tensión.
Tan, tan, tan.
Un título, una aventura caracterizada y atrapada por la oscuridad, con una Irulé inmersa en el mundo de las sombras y siendo Link en su forma normal y en su forma licántropa, o de lobo bonico que dice, ay, pero qué cosica, te voy a agarrar el morrico y los mofleticos y no sé qué, el cual es el único salvador del reino.
Es una monada, ¿eh? Para mí el diseño del lobico es lo mejor que ha hecho Nintendo.
Es lo mejor, encima puedes carvar cosicas.
Es precioso.
Es que es lo mejor. Dijeron, ¿y si metemos un perro? ¿Cómo? Pues un lobo. Pues ya está, es Link.
A mí me parece fantasía.
A mí me parece muy bien. Me parece una pasada, la verdad.
Antes de comenzar, queremos deciros que existe una lista con todos los capítulos ordenados por fecha de salida de la saga. En nuestro caso, vamos a mencionar al título anterior y al siguiente para orientaros un poco, para que sepáis ahí dónde estamos.
Porque, queridos, en este mundillo de la saga Zelda, donde hay un sinfín de títulos, pues es un poco difícil saberse el orden, como en Star Wars, que dice, Dios mío, ¿cuál es? ¿El capítulo 5 es el 3 o el 7 es el 1? Y te quedas en plan, ¿y qué cojones? Pues aquí pasa un poco por el estilo, ¿no? Entonces, pues es normal. No sabemos los míticos y los fans seguramente que se lo saben todos, pero nosotras sabemos sinceras, no nos sabemos todo el orden. Y por eso venimos a orientaros un poco cuál va antes y cuál va después.
El título anterior sería The Minish Cap, un título muy interesante y que muchos seguidores de la saga Zelda apreciamos mucho, porque la verdad es que es espectacular.
Tiene un gorrico muy mono, además.
Es adorable.
Una cosica.
Eso es así. El cual está presentado por la taberna del Moguri. My friends, os queremos. Y el siguiente a Twilight Princess sería el Phantom Hourglass, el cual lo tendréis en el podcast de Un Café con Nintendo, que seguro que estará especialmente interesante ya que ellos van a saber informaros un montón de muchas cosas.
Porque por si no lo sabíais, les gusta Nintendo. No quedaba claro, ¿no?
No. Y el café, fantasía. Para que sepáis un poquito el orden que tendrá este podcast, lo primero que comentaremos será la historia. O sea, vamos a contar un poquito, sin hacer spoilers ahí importantes, para que cuando lo queráis jugar...
Che, que uno lo habéis jugado.
Eso, ¿eh? Pues al menos sepáis un poquito de qué trata y así, y sepáis esa historia tan chula que tiene este juego. Y luego diremos algunos datos que nos han parecido súper interesantes, tanto su año de salida, la línea temporal, la desarrolladora y un montón de cositas más. Y ya por último, daremos nuestra opinión del juego. Ya podemos decir... que nos encanta el lobo.
Que además tú eres muy fan de los lobos.
Ah, me encantan.
Tenemos una lamparica de un lobo, además.
encima del ordenador. O sea,
eso es.
Me encantan los lobos. Me hacen un link que se transforma en lobo y ya está. A mí ya me tienen.
Efectivamente.
Entonces, empezamos con la historia.
Vamos a resumir un poquito porque la historia es larga, es extensa y encima ya, ¿qué tal? Pues te pones tú a buscarla o a jugarlo y te enteras, ¿no? Porque si ya te lo contamos todo, pues es como que ya no te hace falta jugarlo. Pero es que es muy necesario porque es un Zelda maravilloso y espectacular. Por lo tanto, empezamos con la historia. Bueno, pues empezamos con Link, un joven campesino en Ordon. Que ella dice, bueno, ya aquí te han cambiado un poco el pueblo a lo que estamos igual, ¿no?
Ya, Ordon encima. Me suena al Señor de los Anillos.
Ya, Ordon, hijo de Gordon, heredero de Rofliflon. Mierda, ya la he liado. La cosa es que tenía que ser serio y resumido otra vez. La historia comienza con Link, un joven campesino que trabaja en la granja del pueblo de Ordon, en Irulé. Eso es, ya no nos lo han cambiado, paréntesis. Es que lo tenía que decir. Un día vienen unos bichos que hacen movidas y secuestran a unos niños. Cuando Link acude a rescatarlos, de repente pues ve un muro muy raro y al final lo transporta al reino del crepúsculo.
¡Pam, pam, pam!
Una dimensión que constituye una versión oscura de Irulé, que más o menos, si sois fans de Stranger Things, podría asemejarse al mundo del revés, porque es como que Irulé normal en esa dimensión es bonita y es buena y hay todo cosa bonita de piruleta, y justamente en esa otra dimensión es Irulé, pero en malvado y lleno de cosas agresivas.
Sí. La similitud es sorprendente.
Oye, que los hermanos estos que han hecho Stranger Things igual se han basado en Twilight Princess. Poco se habla, ¿eh? Bueno, en Twilight Princess y en varios Zeldas que tienen cosas parecidas a esto, ¿no? Midna libera a Link, que ya está en forma de lobico en una celda, para ayudarle a hacer movidas. Entonces encuentran a Zelda y Zelda le cuenta que tiene que encontrar a ciertos personajes para ya no hacer mucho spoiler, recuperar unas lágrimas de luz y así conseguir hacer ciertas cosas para vencer al malo maloso. ¿Vale? Básicamente sería un poco así. Luego Link en algún momento deja su aspecto de lobo, lo vuelve a retomar y al final pues el final boss es nuestro querido Ganondorf. No nos gusta hacer mucho spoiler de la historia.
No, porque entonces ya no tiene tanta gracia.
Claro, más o menos para que sepáis. O sea, sí. Resumen de los míos, ¿vale? Está Link haciendo sus movidas de granjero porque en este mundo es granjero. Y de repente desaparece un montón de niños y la gente dice, pero ¿dónde están mis hijos? Pero les da igual. Entonces dicen, oye Link, tú que eres pequeñico pero tampoco tanto porque ya estás más mayor, ¿por qué no vas a mirar movidas? Va a mirar movidas y en una zona de un lago de repente le absorben hacia un mundo del revés extraño en el cual tiene que intentar salir de él y vencer al malo maloso porque quiere el malo maloso destruir la dimensión en la cual está Link. Básicamente. Y en ese proceso de estar en la otra dimensión de Stranger Things, se vuelve un lobo, ¿vale?
Ese sería el resumen rápido. La verdad es que la premisa es bastante interesante y no es como la típica para la época que era, ¿sabes? Lo típico de salva a la princesa y ya, sino que está como más detallado.
Pues sí.
Que tampoco es tan viejo, lo he dicho como si fuese viejo, pero al final estos juegos están basados mucho en salva a la princesa y poco más.
Efectivamente. Como los Mario.
Tras haber comentado así un poquito de forma simple y rápida la historia para que sepáis un poquito por dónde va, ¿no? Ese pequeño resumen que nos ha hecho nuestra querida Nia, besicos a ti en la frente.
¡Yuri!
Pues vamos a empezar a comentar los datos que nos han parecido interesantes.
Y para que os ubiquéis.
Un poquito más y sepáis más cositas del juego.
Eso es.
Que nunca viene mal. Saber de un Zelda siempre es bien. Comenzaremos diciendo el año de salida del Twilight Princess. Salió al mercado para marcar la saga de una forma más profunda y madura, en el año 2006, debutando así en GameCube y Wii. Queremos comentar que fue desarrollado originalmente para GameCube y adaptado posteriormente a Wii. ¿Os suena que juego también hizo algo así?
¿Y Breath of the Wild?
¡Chivata!
¡Ah! ¡A la cárcel por Chivata!
A ver, es un buen sistema. Con tal de tenerlo en más plataformas para poderlo jugar, no está nada mal.
Y es que como dato interesante, esto ocurrió al igual que con Breath of the Wild porque GameCube llegaba a su fin, entonces fue el último juego de salida de Nintendo dentro de GameCube y fue el primer juego en debutar en Wii, que históricamente ha sido el único Zelda, si no recordamos mal, o al menos hasta su momento en la historia, fue el primer Zelda que debutó a la vez que una videoconsola.
Efectivamente, y más o menos algo así hicieron al final con el Breath of the Wild.
Claro, que al final Wii U iba a morir, porque además Wii U a Nintendo no le salió bien, y entonces ya para Nintendo Switch hicieron el port hacia la Switch, que no está nada mal, porque si no, Breath of the Wild no hubiese sido lo que es ahora, porque la Wii U la tiene muy poca gente. Y al igual que con GameCube, si no me equivoco, Twilight Princess vendió más en Wii que en GameCube.
Seguramente.
Porque GameCube fue un poco opacada por PlayStation en ese momento. Muy triste, la verdad, porque era una gran consola. Es una fantasía de consola, el diseño y todo es increíble. Nosotras la tenemos en moradico, es muy mona.
Es preciosa, a mí me encantaba.
Yo soy más fan de la Nintendo 64, pero porque eso ya es una cosica mía ya de la infancia.
Algo que os queremos comentar también en los datos es que, por si no lo sabéis, o esta gente que igual no es tan fan de los Zelda, tienen varias líneas temporales y a veces es un poco follón saber en dónde estás o con quién está o ir entendiendo un poco cómo va el orden, ¿no? Entonces, este título, para que lo sepáis, está en la línea de tiempo la misma que Ocarina of Time y Majora's Mask, el cual, como todos y todas sabréis, o quizás no, porque, a ver, pues se puede no saber, yo no lo sabía hasta que lo investigamos y no tenía ni idea. Es posterior a los títulos anteriores. Entonces así más o menos para que sepáis esa línea, que a veces es un poco lío. Esto es como lo de Marvel, que no sabes en qué línea temporal estás prácticamente, pues esto es igual.
Que además Ocarina sí que es verdad que tenía una pequeña zona que era quizás un poco más oscura, ¿no? Y luego se evolucionó al Majora's Mask, que ya empezó a tornarse más oscuro, más trambólico, y ya acabó muriendo, entre comillas, ¿no? En el Twilight Princess, que ya era como un título mucho más maduro, con una estética muy distinta, que además esto también comentaremos porque tiene esa estética, esos colores y esa oscuridad.
Eso es.
Que es muy interesante.
Para que sepáis, la desarrolladora que lo creó es EAD, que era el equipo interno de desarrollo de videojuegos más famoso de Nintendo, donde estaban Miyamoto y Tezuka. Eso demuestra también la calidad que tenía el juego, tanto por la historia, por el diseño y la jugabilidad.
Es que además Miyamoto estuvo muy encima de Twilight Princess y se nota muchísimo, la verdad, la calidad del videojuego.
O sea, Miyamoto, te damos las gracias, Miyamoto, por esta maravilla de juego.
Cosica. Ahora vamos un poquito con la historia de su diseño, y es que pasó por como unas etapas un poco raras, ¿no? Como que se iba a hacer de una manera, pero al final acabó siendo de otra, y todo tiene un porqué bastante lógico, y es que Nintendo tampoco es tonta, ¿eh? Bonicos, que es una de las empresas que son, yo creo que, de las más avispadas.
Sí, para esas cosas sí, es como...
En las etapas iniciales de la producción del Twilight Princess, la gente se refería a este título como The Wind Waker 2, en alusión a una probable continuación de The Wind Waker del 2002. Tiempo después, Nintendo rechazó ese rumor, ya que este rumor proviene de que en 2003... Nintendo igual la cagó un poquico, o el director del Twilight la cagó un poquico, y es que anunció que había un The Legend of Zelda desarrollándose para la consola GameCube con el equipo que desarrolló The Wind Waker.
Eso huele, ¿eh? Sí. Si haces eso, al final huele un poquito a se viene el 2.
A que se viene el 2, claro. Que además gustó mucho Wind Waker.
Claro, es que no puedes hacer eso un año después, pues la gente se emociona.
Que es un título que además Wind Waker a la gente le tiene cogida el corazoncico, ¿eh? ¿Verdad?
Buah, nuestro mejor amigo está enamoradico.
Literal. Y normal, en verdad, es bastante mono y para la época estaba muy muy bien, era un estilo muy diferente.
Y ha envejecido muy bien.
Eso también es verdad. Bueno, en verdad creo que casi todos los Zeldas han envejecido bastante bien.
Sí, menos el 1 y el 2.
Ya, hombre, joder, desde el 86, ¿sabes? Pues... El director Aonuma hizo una demostración interactiva del juego que contenía el título provisional de The Wind Waker 2, anunciándose a sí mismo que haría uso del mismo estilo gráfico de su antecesor, que era The Wind Waker. Entonces, claro, ¿cómo no va a haber rumores si el propio director dijo esto? Y es que no es que el director la liase, sino que realmente Nintendo lo tenía pensado así. Pero entonces ocurrió una cosa que dice, madre mía, cómo se nota que son muy listos, ¿eh? Y es que Shigeru Miyamoto, creador de la saga Zelda, tenía los deseos de hacer un Zelda que atrajese a todo el público estadounidense, que era un público con mucho potencial, que quizás buscaba otra estética, otro estilo de videojuego, quizás más serio, más sangriento, y es por esto que empezó a sufrir unos ciertos cambios, unas alteraciones.
A mi parecer, bastante acertadas. No porque no me guste Wind Waker, sino porque salió un diseño increíble. Entonces, me parece bien, pero es que así tenemos los dos diseños que podemos decir, vaya tela con Wind Waker y Twilight Princess.
Pues sí. Además, yo creo que la saga Zelda es muy bonita porque ha pasado del pixel, porque en su momento no había nada más para hacer, ¿no? Ha pasado del pixel a un estilo cartoon, a un estilo más realista. Al final, es como que ha tocado todos los palos y es como que va a haber títulos que gusten al final a cierto tipo de personas que, por ejemplo, igual no le gusta el realista, pues si le gusta más el cartoon, pues tienes el remake de Link's Awakening, Minish Cap, tienes Wind Waker. Entonces, al final, quieras o no, eso también cala en la gente, ¿no? Que no solamente miran por un estilo, sino que tienen las narices de siempre cambiar bastante el estilo, que eso no es tan fácil, porque al final hay muchas versiones de Link.
Claro, y también demuestran que el diseño que crearon de prebase de Zelda, de Link y de todo lo que sería el entorno de Link, porque ya no es solo Link, también es Zelda, Ganon, Sheik, todos esos, al final tú los vas viendo y ves cómo en cada juego son completamente diferentes. Y eso es una pasada, porque así demuestras que tu diseño es tan bueno que da igual en qué gráficos los pongas que va a quedar bien. Y eso es muy difícil de hacer.
Y sus artistas. Que por cierto, así como dato, así como interesante, que venimos aquí con los datos y ahora seguimos con cómo se generaron esas alteraciones para que Twilight Princess sea lo que es ahora y lo que fue en su año de salida, que fue en 2006, que es que Link está basado en Peter Pan.
Fantasía. Es completamente cierto, ¿eh? A ver, tiene todo el estilo.
Cuéntalo tú, ¿no? Que eres la que más sabe del tema, que investigaste y tal, porque te pareció interesante.
Me puse a investigarlo porque lo vi en Instagram que alguien lo decía y yo como, ¿en serio? Y ahora que lo dicen, es verdad. Está basado en Peter Pan, pero en un Peter Pan como más adulto, ¿no? Creo que decía que era un poco por esa idea de que era un niño, les gustaba el diseño, pero en un principio le querían cambiar el pelo para que no fuese rubio y lo hicieron moreno, pero luego lo cambiaron otra vez porque es que no quedaba bien. Y es como, ¿por qué te crees que Peter Pan es rubio? A ver, hijo mío. Sí que es verdad que está basado sobre todo...
O pelirrojo.
Está basado como en los Peter Pan estos más de dibujo, porque hay unos Peter Pan antiguos que daban un poco de mal rollo. Entonces es como una mezcla entre esos, pero sí. Y también hay gente que dice que su forma de disparar y tal, pero esto no es confirmado, esto ya es cosa de fanboyismo, que está basándose un poco en Legolas con el arco, que creen que tiene algo que ver también, porque se parecen mucho.
A ver, puede ser, realmente J.R.R. Tolkien hace mucho que escribió El Señor de los Anillos, ¿no? Entonces puede ser, oye, pues a mí me gustaría, sinceramente, porque a mí me parece un mini Legolas, que no es ni para que los fans de Zelda se enfaden, ni para que los fans de El Señor de los Anillos se enfaden. A mí me lo parece, y es que me parece muy mono, porque parece un elfo chiquitico que luego ya cuando se hace adulto impone muchísimo, además con los piercings y todo, que mola un montón.
Claro.
Link es una pasada, el diseño que tiene así como muy, muy suyo, ¿no? No he visto ningún personaje que sea así, pero sí que se notan, ¿no? Esos detalles de el traje, las líneas como son, el color, el pelo, el gorro también.
La faldica.
Navi, que es como si fuese el hada de Peter Pan.
Campanilla. Eso
entonces
es.
Al final se nota pues que se basaron, ¿no? Que al final es lo que ocurre. Queridos y queridas, al final todo se basa en algo. Siempre. Es muy raro que se cree algo desde cero. Siempre todo se basa en algo o en varias cosas. Y eso es lo bonito, que tú cojas algo y lo hagas tuyo. Ya está. Y eso es lo que pasó con The Legend of Zelda, que crearon de Peter Pan una historia que a mí además me parece muchísimo más atractiva que la de Peter Pan. Efectivamente.
Porque en sí el diseño es bastante mejor que el de Peter Pan.
Muchísimo.
Que
muchísimo
Peter Pan
mejor.
No está mal hecho, pero joder, lo comparas y al menos, pues eso, en vez de ponerle esos zapatitos raros que lleva Peter Pan, pues esas botas pues le quedan mucho mejor. Y una espada más grande en vez del cuchillico que lleva Peter Pan.
Y un escudo, bombas, el arco, el boomerang, el gancho y un montón de cosas que lo hacen ser un héroe épico. Y mono, muchas veces.
Sobre todo mono. Eso sí, no esperéis que os dé una larga conversación, ¿eh?
No, porque el pobre tico es mudo. ¡Dios mío!
Que es que encima creemos que al final no le están poniendo voz también por miedo a cagarla. En plan, son demasiados videojuegos, demasiados diseños. ¿Qué voz le vas a poner a Link en vez de ¡ja! ¿Sabes? O sea, si le pones una voz muy grave, la gente va a decir, es que a mí no me sonaba así. Si le pones una voz muy esto, es que a mí no me sonaba así. O sea, ahora mismo lo tiene muy complicado para hacerla hablar. Y además, es más fácil, y esto lo digo yo porque me parece, más fácil tener un personaje el cual no habla y que no tiene prácticamente personalidad en ese sentido, ¿no? Porque no la tiene, porque no tiene casi expresiones, justo sonríe en algunos momentos y justo pone cara de tristeza o de tensión. Entonces, en ese sentido es bastante más fácil que tener que crear una personalidad a un personaje. Y claro, también esa es otra. ¿Ahora qué personalidad le pones a Link? Si le pones demasiado cariñoso, va a quedar raro. Si le pones demasiado buenico tonto, va a quedar raro. Si le pones demasiado malo, va a quedar raro. Tendrías que hacer un medio todo. Y va a quedar soso. Entonces,
además, realmente lo que ha hecho a la saga Zelda ser la saga Zelda no es Link, que sí que es muy importante. Pero Link no tiene esa personalidad. No es un Joel de The Last of Us, no es una Aloy, no es incluso un Mario. Tiene más personalidad que Link, ¿no? Yo creo. Lo que realmente a Zelda lo hace importante es toda la historia y toda la trama que hay alrededor de universos o dimensiones interconectadas, de muchas versiones de un mismo mundo, de todo lo que ocurre, ¿no? Su parte oscura, su parte quizás un poco más cartoon, más feliciana, ¿no? Y sus mazmorras. Yo creo que eso es lo que hace a The Legend of Zelda ser The Legend of Zelda, no Link. Que Link lo que tiene es un diseño espectacular.
Eso es.
Entonces, volvamos un poco a cómo cambió Twilight Princess de un Wind Waker 2 a lo que ha llegado a ser, ¿no?
En primer lugar, lo que hizo Miyamoto fue sugerir cambiar únicamente el diseño gráfico en lugar de pensar en un nuevo sistema de interacción. Esto al final está súper bien porque dijeron, a ver, ¿para qué vamos a cambiarlo todo si lo único que queremos es esto, no? Pues vamos a hacer solo eso. Uno, ahorro de trabajo y dos, no cambiar una fórmula que estaba perfecta. Finalmente, le dijo a Onuma que debía empezar haciendo lo que no pudo hacerse en su momento con Ocarina of Time, enfocándose particularmente en los combates a caballo. Lo cual está muy bien. Eso sí, es decir, combatir o hacer el gesto de pegar montado en un caballo es ultra complicado. Y en aquella época, aún más. A ver, que lo digo como si estuviésemos hace un montón de años, que estamos en 2022. Pero ya me entendéis, o sea, es un sistema muy difícil.
Además, fueron a pulir tanto el combate a caballo que acabaron haciendo varios combates importantes a caballo. O sea, es decir, que al final sí que consiguieron pulirlo bien. Y eso, la verdad, es que es increíble que, bueno, ya Zelda en su momento con Ocarina of Time fue el primer 3D de aventuras y acción con un mundo y unos mapas tan abiertos, ¿no? En su momento. Pero es que también volvieron aquí a decir, es que mira lo que podemos hacer, ¿no? Que eso es lo que yo también he hecho en falta de Nintendo.
Sí, antes era como que querían demostrar que eran capaces de inventar, de hacer cosas diferentes, de dar como zascas a todo el mundo a lo que creéis que no podemos. Pues toma, algo novedoso, algo que nunca nadie había hecho antes. Y llevan un tiempo un poco apalancados en ese sentido y la verdad es que deberían recordar estos momentos en los cuales estaban como tan motivados a sacar cosas nuevas. También es verdad que ahora mismo es más difícil sacar cosas nuevas. En aquel entonces era un poco más fácil. Ahora cuesta, pero yo creo que si Nintendo se pusiese un poco así, su modo, ¿sabes? Yo creo que ahí conseguirían sacar cositas interesantísimas.
Que sí que es verdad que, por ejemplo, yéndonos a Zelda, el último título sí que tiene cosas nuevas, como las mecánicas que sí del imán, esto, lo otro, puzzles, no sé qué, pero sí que es verdad que yo no la acabo de sentir tan Zelda como los anteriores títulos. Y creo que les falta algo, como más trabajo, quizás tiempo, no lo sé, no sé qué es. Pero sí que es verdad que yo creo, personalmente, que el mundo abierto a Zelda le ha hecho daño. Porque sí que es verdad que podrías hacer un mundo así como tirando abierto, sin pantallas de carga, pero no tan sumamente grande y como todo tan dispersado, ¿no? Sino que tengas que ir a un sitio y luego a otro, que sea un mundo abierto, pero con una linealidad en la historia real, que tú puedas sentir esa aventura de héroe intentando salvar el mundo, ¿no?
Eso es. Y encima también algo que destacaba los Zeldas anteriores es el hecho de que las historias, algunas más innovadoras que otras, tenían cosas muy interesantes, te contaban algo que molaba mucho, que te atraía mogollón, que querías continuar para ver qué pasaba. Y en Breath of the Wild, sí, tiene historia. Pero es como, no sé, que se pierde un poco, ¿no? Uno, porque como puedes ir a donde quieras, pues no la sigues tanto. Y dos, porque al final la historia tampoco puede desarrollarse un montón porque no es lo suficientemente lineal. Entonces, claro, eso genera que la historia en el Breath of the Wild, a mi parecer, sea inferior a todas las demás. Y es algo que me parece que caracteriza demasiado a Zelda como para que se pierda.
Pues la verdad es que sí. Y bueno, ya yéndonos a Miyamoto otra vez, llegó a una conclusión. Y es que explicó que el estilo gráfico había sido elegido con tal de satisfacer la demanda, añadiendo que el mismo aspecto favorecería a la imagen de un Link más adulto a comparación del Wind Waker. Porque, bueno, pues si quieres hacer un Link más adulto y te estás basando en algo más cartoon, pues es un poco quizás complicado hacerle ver como más rudo, ¿no? Quizás sí que necesitaba ese cambio gráfico, y más teniendo en cuenta que en la línea temporal forma parte del Ocarina of Time, del Majora's Mask, que sí que es verdad que no tienen ese estilo cartoonizado, sino que se van un poco más a, no a un estilo realista, pero sí que un poco más serio, como más maduro, ¿no?
Eso es. Lo siguiente que vamos a comentar es que el Twilight Princess se convirtió en el primer juego de la franquicia en recibir una clasificación T por la ESRB, debido a la violencia fantástica y la sangre animada. Que tampoco es que hubiese una barbaridad, pero lo suficiente como para necesitarlo.
¿Cómo se nota que fueron más oscuros, eh?
Ya ves. Que parece una brutalidad. Pero vamos a explicar las clasificaciones de la ESRB. Para que lo entendáis un poquito, porque por ejemplo nosotras en ese sentido andábamos un poco perdidas. Entonces lo hemos querido investigar más que nada porque ya sabéis que nos gusta informaros y para que sepáis las cositas estas nuevas que nosotras aprendemos y vosotros también.
Parece que no, pero con el podcast se aprende mucho, ¿eh? A ver, hay 5 clasificaciones como tal, porque luego creo que hay 2 que son PR y PR10 o algo así, pero esas son como que aún no saben qué clasificación otorgarle, entonces es como que le ponen eso, ¿vale? Pero hay 5. Y Twilight Princess está en la tercera, o sea que en el grado tampoco es espectacular. Y vamos a explicar un poquito, ¿no? Está la letra E, que es para todos los públicos. Luego está la letra E más 10, que son para más 10 años. La T, que es la del Twilight, que son más 13 años, en el cual pueden contener esta serie de puntos. Uso poco frecuente del lenguaje fuerte, que exista violencia dentro del título, temas así como insinuantes de hostia, mira mi tirantico cómo se cae. Ahí en plan de piu piu, bonito, bonito. Un poco de sangre y también apuestas simuladas, que yo no me veo ahí a Link en un casino en plan de escúchame, ven aquí, ya verá, hay escalera de color. Pues no, pero bueno, entra dentro de esa clasificación, ¿no? Luego estaría la M, que es para más 17, y la A, que es para más 18.
No entiendo muy bien por qué ponen una de más 17 y otra de más 18, porque tendría más sentido que la M fuese desde los 15, al menos, ¿no? Que hubiese ahí 3 años de diferencia, porque este más 17, más 18, no hay mucha diferencia ahí.
Es que el más 18 creo que lo ponen porque ya es como que ya eres considerado como adulto, entonces tú ya puedes hacer un poco lo que te dé la gana, pero se supone que tienen como violencia muy bestia, mucha sangre, muchas escenas como muy, ¿sabes?
Ya, pero entonces, no sé.
Como un Outlast supongo que sería A, por ejemplo.
¿Creadores de esto? La M a más 15, porque no tiene sentido.
Bueno, ya está. Mejor Peggy 13 y ya está.
Ya, es que así mola más, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que
sí. Que encima sea, ¿no? Yo siempre lo leo Peggy 18.
Ah, yo no, yo lo leo como lo dicen en el anuncio, la verdad. Bueno, en España dirían Peggy 13.
Sí. Lo siguiente que vamos a hablar sería la IA. ¿Qué pensaréis? ¿Y eso? Y es como, porque la verdad es que en este título la inteligencia artificial de los enemigos es más avanzada que la de los rivales que aparecen en The Wind Waker. En Twilight Princess reaccionan tanto cuando alguno de sus compañeros es vencido, en caso de que estén en grupo, lo cual es bastante flipante de que ahí ya se hiciese, porque es algo muy difícil de hacer y eso demuestra, pues eso, que le metieron mucha caña a la IA, como a las flechas y los proyectiles que les son arrojados. Que eso muchas veces, ¿sabéis lo típico de que igual disparáis a alguien, le habéis dado, le baja la vida, pero como si no lo hubieses tocado, ¿sabes? A él le da igual. Y tú le vas bajando la vida y él sigue quieto. Pues eso. De igual manera, la inteligencia artificial es capaz de detectar a Link desde una mayor distancia que en los juegos anteriores de Zelda. Es decir, que como asomes el cocorote te van a ver. Esto también es algo muy complicado de hacer y también demuestra que este juego no es tan fácil, ¿no? Voy a ponerlo entre comillas porque en sí los Zelda suelen tener una gran complicación, sobre todo a la hora de resolver los puzzles y saber por dónde avanzar, porque algunos son un poco liosos. Ocarina of Time, este pequeño, este grande. Y el hecho de que te puedan ver, de que sean mucho más inteligentes, que puedan detectar antes todo eso, demuestra la dificultad de más que le añadieron al juego.
Investigando un poco, hemos visto que tenía alguna que otra vulnerabilidad y en este caso creo que nos ha llamado bastante la atención un exploit que básicamente se trataba de que se le podía generar un desbordamiento de buffer, conocido así como Twilight Hack, literal, cogió ese nombre. este Twilight Hack permitía la ejecución de código personalizado desde una tarjeta de memoria SD. Y es que al parecer lo que se empezó a hacer era que a Epona le cambiaban el nombre, entonces la consola se rayaba intentando buscar que el nombre de ese caballo era Epona, y ahí se podía dejar al juego como glitcheado y entonces meterle un código.
Ah, la gente también es un poco, ¿cómo decirlo amablemente? Cabroncita. O sea, a ver, ¿a quién se le ocurre decir, voy a probar a hacer esto? No me jodas.
Pues sí, la verdad es que sí. Sí que hay que decir que creo que fue en el parche 4.0 se acabó solventando el problema. Pero bueno, de ahí se empezó a no tener por qué hackear una consola, sino que había un método que no tenías que alterar el hardware, sino que con el propio software podías. Entonces eso también es algo que estaba interesantico. La pobre Twilight Princess, joder, que te lo hacen que está muy guay y de repente dicen ¡hala, pues Twilight Hack! ¡Pumba! Está por saco. La verdad es que la gente es muy pesada.
Les encanta, ¿eh? Y lo dice ella, que le encanta encontrar, por ejemplo, los bugs en los juegos, que también eso es de ser pesadica.
Bueno, pero me salen solos.
Eso iba a decir. En tu defensa te salen solos. Pero también es verdad que en tu no defensa muchas veces intentas buscar la guarrada para conseguir resolver algo y así no tener que hacerlo bien.
Pero es que me he divertido.
Le gusta más pasarse media hora intentando hacer algo que no se puede hacer, pero que ella dice que sí puede y al final consiguiéndolo sorprendentemente, que hacerlo de la manera que es, que tardas igual 10 minutos. Pero es que ella quiere hacer la guarrada.
Bueno, pero ¿puedo servir de beta tester o no? Pues ya está.
Sí, sí, por eso vas a ser la beta tester del juego.
Hombre, por supuesto que sí. Bueno, nos vamos a ir ahora también a las ventas, ¿no?
¡El buen dinero!
Que además no queda claro realmente los números que tiene Twilight Princess, porque en Wikipedia pone una cosa, pero luego un poco más adelante si lees pone otra, y en otras páginas como Vida Extra pone otros números que creo que me los creo un poquito más.
Para que sepáis más o menos, en Wikipedia pone que Twilight Princess vendió 4.320.000 unidades, que está súper bien, pero según Vida Extra, vendió casi 9 millones de copias, unas 8.850.000. Ahí hay una gran diferencia entre uno y otro. Yo me creo más este, más que nada porque a veces Wikipedia se queda un poco atrás. Sí. Pero nunca se sabe.
Yo creo que sí, porque además, al parecer, antes de que saliese Breath of the Wild, Twilight Princess parece ser que era el que más ventas había conseguido, y luego ya cuando salió Breath of the Wild, pues le ganó, porque ya tiene, creo, unas 14-15 millones de copias vendidas, puede ser.
Seguramente.
Y bastantes. Pero bueno, yo me creo más este número, porque además, di qué es lo que pasó con Twilight Princess, porque además las ventas fueron una locura, y por eso decimos que nos creemos más lo de los 9 millones, ya que, pues, lo que ahora va a contar Jazz, está guay.
Y ese dato tan importante es que en la región PAL, que para quien no lo sepa son los países africanos, asiáticos, europeos, Australia y América del Sur, fue el juego más vendido de todos los tiempos, ya que tan solo en su primera semana vendió 3 de cada 4 juegos comprados en Wii.
Pues eso. Por eso nos creemos más las 9 millones de copias vendidas, porque al final sí que nos creemos más lo de las 9 millones de copias, ya que si en la primera semana de lanzamiento, que es lo más importante de un videojuego supuestamente, aunque saques el juego, luego puede pegar un bombazo más adelante, como por ejemplo le pasó a Rainbow Six. Uh-huh. Pero a nivel general, la fecha de lanzamiento marca que tiene que tener el tope de ventas. Y si de 4 juegos de Wii vendidos, 3 eran Twilight, pues a ver. Y luego hay que tener en cuenta, ya aparte de los juegos de Wii, los de GameCube. Que por lo tanto, pues eso, yo sí que me creo que amasen los 8 o 9 millones de copias vendidas, la verdad.
Sí, seguramente sí. Al final tiene toda la pinta. Además, es un juego que, por lo que hemos estado viendo y por lo que ya más o menos se sabe, se le tiene muchísimo cariño. Y no creo que un juego al que se le tiene tanto cariño y que ha estado en 2 consolas, las cuales Wii ha sido una de las consolas más vendidas de la historia, no tenga tantas ventas.
Pues sí.
Para finalizar este podcast que tiene tanta información y tantas cositas tan interesantes, que trata de un videojuego que es una fantasía, es decir un poquito nuestra opinión final sobre dicho juego, ¿no? No vamos a saltar aquí solo diciendo los detalles, sino también es importante que sepáis nuestra opinión. Entonces, dale esa opinión final.
Pues para mí, la verdad, es uno de los juegos que más me llama la atención. Justamente los que más me gustan son los de esa línea temporal, que son Ocarina, Majora's y Twilight. La verdad, me gustan los juegos que son un poco más serios, un poco, pues, que se vean en 3D, más tirando a algo un poco más realista. Y se agradece muchísimo que de Majora's, que era un poco locura, se pasase al Twilight, que era como una historia un poco más consistente, como más madura, que se notaba, ¿no? También la estética de Link. Y en cuanto a mecánicas, yo lo veo que está bastante, entre comillas, parecido. Sí que es verdad que se notaba el pulido, pero no sé, yo la verdad es que para mí es uno de mis top de la saga Zelda. Sí que me gusta, me gustan también cartoons, como por ejemplo Link's Awakening. Le tengo mucho cariño porque fue, si no me equivoco, el primer Zelda que yo jugué en mi vida. Luego jugué el Ocarina of Time en la Nintendo 64. Pero agradezco mucho estas historias que no tienen ese contenido, que parece que es un poco más mundo de piruleta o que no tiene tanto trasfondo, ¿no? Porque si realmente, queridos y queridas, os leéis la historia o lo jugáis otra vez en un emulador o en donde sea, ¿no? Incluso si tenéis la GameCube y tenéis un adaptador, os la ponéis y jugáis, o incluso en Wii. La verdad es que vais a ver un cambio y una evolución de la historia de Zelda que la verdad es que se agradece, ¿no? Que en Nintendo, que suele tener títulos propios como un poquito más tirando a family friendly, porque realmente el target de Nintendo es intentar llegar a todo el público, cosa que tiene un sentido y realmente por eso tiene tantas ventas muchas veces, porque todo el mundo puede jugar sus juegos, ¿no? Desde un niño pequeño hasta una persona de 65, 70, 80 años, pues se agradece que de vez en cuando hagan títulos que son más serios y que tienen una historia más oscura. Y el lobico me gusta. El lobico es muy bonito, el lobico, que puedes así escarbar y hacer movidicas, y luego la tía, que ahora no me sale el nombre, se me va la olla, tengo demencia senil, estoy mayor, con mis 26 años estoy mayor. Me gusta mucho el diseño del lobo, y me gusta mucho que vayas cambiando como, entre comillas, de dimensión, ¿no? Que empieces en la tuya, que acabes ya en la otra dimensión oscura, que tengas que luchar para intentar salvar al mundo, que siempre es lo mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me da la sensación de que me lo tomé más en serio en Twilight.
En mi caso, voy a dar una opinión un poquito más técnica, se podría decir, y es que me flipa la idea de diseño que tuvo, esos cambios, esas ideas tan revolucionarias, entre comillas, en aquel entonces, porque crear algo que ya habías hecho de forma muy cute a algo muy serio y que te funcionase, es algo muy complicado de hacer, y creo que en ese caso solamente Nintendo ha sido capaz de hacerlo tan bien, porque en verdad no me suena a nadie más que haya hecho uno cute y luego lo haya pasado a tan realista, entre muchas comillas, ¿no? O más serio, y que a la gente le gustase, porque es jugársela mucho. También el hecho de que creasen esa IA tan espectacular, la cual es mucho más inteligente, genera una dificultad en el juego, sin decir que el juego es más difícil como tal, sino que la IA, al ser más inteligente, genera una dificultad mayor. Es una diferencia muy grande, ¿no? Porque, por ejemplo, si en algunos juegos se diesen cuenta de cuando uno no está, o de que le han dado cosas así más bestia, ¿no? Porque, por ejemplo, en los Souls sí que se dan cuenta, pero no se enteran cuando un compañero ha muerto. Eso generaría una dificultad mucho mayor. Y es muy difícil de programar y de hacer bien sin crearlo que sea injusto, que esa es la mayor dificultad. Entonces, en ese sentido, también está muy bien. La idea del lobo, generar un personaje que tú manejes a cuatro patas, por favor, no hagáis chistes de esto, es muy difícil, porque tienes que generar que corra bien, que camine bien, que encima llevas un personaje encima en la espalda o en el lomo, el cual tiene que balancearse junto con tu movimiento. Y eso es algo muy complicado de hacer, y sobre todo en aquella época. Entonces, que lo consiguiesen hacer para una GameCube, porque recordamos que estuvo desarrollado para GameCube, es muy difícil. Porque si os acordáis cómo se veía la GameCube, era telica, ¿eh? Que los Pokémon estaban prácticamente quietos. Entonces, esos detalles al final le dan un toque muy distintivo en comparación con los demás juegos, añadido al hecho de que gracias por darme a Epona desde el inicio, ¿eh? Una Epona preciosa. No como la del Breath of the Wild. Una Epona preciosa, la cual también tiene esa parte importante en la historia, ya que sin ella pues no puedes saltar las vallas, y además hace una movilidad mucho más rápida, lo cual también dificulta el diseño, ya que tenía que estar cargándose el juego a mayor velocidad porque ibas montado uno en un caballo y luego también ibas en modo lobo, porque no es lo mismo la velocidad de un humano caminando que una de un animal a cuatro patas.
Y que encima tenías un combate a caballo, o sea, que podías pelear, o sea, que eso parece fácil, pero en verdad no lo es. O sea, claro. Juegos que lo han hecho bien realmente,
pocos.
muy pocos. Yo me acuerdo de que quizás el Assassin's Creed Origins y el Odyssey no lo hace tan mal, pero claro, es que salieron hace relativamente poco. Y un juego de 2006 que sea capaz de hacer algo así, la verdad es que es increíble.
Claro, entonces en ese sentido es un juego el cual puede ser que no sea el favorito de la gente. Yo lo comprendo, ¿no? A cada uno le gusta pues el Wind Waker, el Ocarina of Time, el primer Zelda, porque fue el primero, el Minish Cap, todos estos. Pero sí que es verdad que creo que hay que destacar esas cosas de este, ya que al final han hecho mella en sí en los Zelda. Ha mejorado la IA, ha mejorado los gráficos, ha mejorado a Epona y el tema del movimiento a cuatro patas, para que se me entienda, esos animales y así. Entonces, en ese sentido, creo que es algo que hay que destacar bastante de este Twilight Princess y por eso, en mi opinión, es una obra maestra, la cual de verdad tendrían que fijarse un poquito más y creo que tendría que volver un poco más Zelda hacia ese estilo, hacia esa idea tan innovadora, ya que podrían seguir por ahí y mejorar cada vez las cosas más. Y también volverme a poner a Link transformándose en lobo, por favor, porque fantasía de lobito, que tanto su diseño como su movimiento, como todo es espectacular. Entonces, por favor, otro Link así.
Por favor, seguir la línea temporal de Ocarina, ¿eh? Hacer un título que siga el Twilight Princess y que quizás pues eso, puedas transformarte otra vez en lobo o algo por el estilo, porque la verdad es que puede ser muy divertido y más ahora. Yo creo que esperaría un poco a cambiar de generación de consola. Preferiría esperar por un hardware nuevo que a ver cuándo se da, pero la verdad es que lo preferiría. Y para esperar, me gustaría un remake de Twilight Princess. Oh. Buah, yo me moriría de los feels porque no un port, no un remaster. No, yo quiero un remake. Hazme, remodélame todo, retexturiza todo, mete buena iluminación, mete las movidas con la Switch que tiene pues sus limitaciones, ¿no? Tiene sus límites por el hardware que tiene, pero se pueden hacer cosas bastante guays en Switch y de verdad que un Twilight Princess marcaría, yo creo que era muchísimo en la historia del videojuego, que ya lo hizo, pero yo creo que ahora incluso más, porque a la gente ahora le gustan juegos serios, como más difíciles, una historia enrevesada, ¿no? Veamos Elden Ring, que tiene una narrativa que se va por las ramas y que no entiendes nada y ahí la tienes, y realmente en Zelda sí que puedes entender la historia, y está muchísimo mejor narrada, la narrativa yo creo que está muchísimo mejor gestionada, y sí que es verdad que creo que si sacasen un remake la gente dejaría de querer tanto un Breath of the Wild 2 y querría más algo como Twilight Princess. Es la sensación que yo tengo.
Seguramente. Encima, les podría venir bien porque igual dirían, vale, pues como la línea temporal de este va por aquí. Y creo que, si no me equivoco, ¿vale? Esto no tengo tantos conocimientos como para poder afirmarlo, así que no lo afirmo. El Link en el Breath of the Wild creo que su línea temporal no encaja con ninguna de las otras, porque creo que una vez lo miramos o algo así, no estoy segura. Entonces, también irnos un poco a esa línea temporal, la cual te puede servir para poder estar creando tanto los Breath of the Wild como estar otra vez con los Twilight Princess y con estos juegos que son un poco más lineales y que tienen esa historia tan desarrollada. Entonces, podríais hacer un poquito esas dos cosas, lo cual Nintendo ganaría más dinero, porque así podrían estar haciendo dos a la vez.
Bueno, realmente, o sea, creo que lo que ocurría con las líneas temporales es que empezaron en plan con Skyward Sword, luego de Minish Cap, luego Four Swords y de Locarina se dividió como en tres líneas temporales y de ahí ya como que ya se fueron a The Wind Waker por un lado, a Link to the Past en otro, y luego del Majora's está después el Twilight, y luego supuestamente el Four Swords Adventures. Pero la verdad es que sí que puede ser que sea de la misma línea temporal, porque nosotras no somos expertas en The Legend of Zelda. Si alguien tiene esta información y la sabe a ciencia cierta, que por favor nos lo ponga en comentarios, o que los compañeros de Podgaming nos lo digan por privado, o incluso por un tweet o lo que sea, o que nos mandéis un MD en Twitter o en Instagram, porque sí que nos parece muy interesante y creemos que hay información que muchas veces está manipulada, y si buscas en Google muchas veces es un pifostio y te encuentras información que no acaba de ser lícita. Pero sí que es verdad que aunque el Force World quizás sea de la misma línea temporal, no se siente de la misma línea temporal, ¿no? Yo quiero algo con el estilo gráfico de eso Twilight es. Y con esa con esa oscuridad, ¿no? Que te aporta el juego. Y si no, pues algo parecido también al Majora's. Tampoco pido tanto.
Un remake o algo, Carla. Cacho pesaos con lo bonicos que sois y no me hacéis nunca los remakes que yo quiero. Coño. Ya está, ya me termino de quejar.
Entonces, esto sería un poquito todo. Os hemos contado la historia y los datos interesantes de este maravilloso juego. Muchas gracias a nuestros compañeros de Podgaming por crear esta iniciativa, la cual, la verdad es que me parece muy interesante y muy bonita, ya que son unos juegos los cuales son de valorar, los cuales hay que hablar y los cuales se necesitan ahí, necesitan verlo, necesitan saber más de estos juegos. Tenemos muchas ganas de ir escuchando cada uno de esos podcasts maravillosos que van a crear nuestros compañeros, cada uno a su estilo, y no sabemos bien qué van a comentar, entonces nos podemos llevar sorpresas de todos.
Además, como ya hemos dicho antes, va a haber una lista en la cual no os vais a poder perder y van a haber varios días de publicación, ya que son muchos juegos. Si no me equivoco, hay hasta el número 19 que hemos hecho. Entonces, pues vais a tener bastantes podcasts y de personas muy diferentes, como puede ser Topal Games, La Taberna del Moguri, Arqueología Nintendo, Un Café con Nintendo, Game Elch y un montón de podcasts más, como también, por ejemplo, el Hipercubo, que va a hacer del Breath of the Wild, si no me equivoco. Uh-huh. Así que vais a tener un poquito de todo y además nosotras hemos diseñado un banner bonito y las portadas de los compañeros para que todo tenga ahí su esencia y su cosica y tenga su coherencia visual.
Y su mimo.
Y su mimo.
Porque le hemos metido unas buenas oricas para que todo quede muy bonito, muy mono y de todo.
Entonces nos vamos a ir de vacaciones y cuando esto se publique el día jueves, que encima hemos tenido suerte en el día de publicación, nosotros estaremos de vacaciones.
¿Que nos vamos al público?
Claro, tomándonos una lechela o una cervecita ella y una Coca-Cola o cualquier cosica con una tapa, dando una vueltecica, bañándonos por ahí, pero estaremos en redes como siempre. Uh-huh. Y como hemos tenido muchas cosas que hacer, pues vamos a tener que editar esto en vacaciones también, que no pasa nada porque al final es nuestro hobby y es lo que nos gusta, ¿eh, bonicos? Sentimos no haber podido meter mucha comedia y mucha cosica, pero es que al final es un juego más serio.
A ver, es ¿qué un comedia juego, ha habido?
Es un juego que necesita seriedad.
Pero si contigo no se puede tener seriedad nunca.
¿Cómo que no? Mira, soy la persona más seria del mundo.
No, eso es la persona más seca del mundo.
Soy la persona más seria del planeta.
Eso es como antes. Vamos a hablar de la historia, pero le digo, vamos a ponerla más seria. Y entonces hace, no sé si me va a salir. Bueno, lo voy a intentar. Ni, no, ni, no, ni, no, ni. Uy, 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 uy. Es como no puede.
No, no puedo. ¿Qué le hago? Y es que soy así.
Le encanta añadir su tonito ese. Es que soy así.
Ay, Dios mío. Es que, a ver, yo no tengo voz de locución. Yo hago tonterías, ya está. Ese es mi potencial, hacer tonterías, ya está.
Puedes tener voz de locución si quieres.
Y yo intentando hacer voz de locución.
No me sale ni para atrás. O sea, yo tengo mi tono y de ahí no salgo.
Xavi Capa.
Ella es la que hace movidas.
Tiene muy buena voz.
¿Quién?
Xavi Capa.
Ah, yes, la tiene.
Yo no. Yo puedo decir, bienvenidos a la historia de Twilight Princess. Y ya está.
¿Y ahora? No, no, ¿y ahora?
¿Qué?
¿Tu tono? La cual es muy interesante.
Y ahora, queridos todos bonicos, vamos a hablar de un juego muy serio.
Eso es. Y dejando atrás todas estas tonterías que...
Escúchame, poco se habla del drama, que ya como hemos acabado de lo del Twilight, poco se habla del drama de que nos vamos de vacaciones, no tenemos la Play 5, va a salir Stray el día 19 y yo no la voy a poder jugar nada más que salga. Poco se habla.
Poco se habla de que viene a casa, ¿no?
Sí.
Ah, te iba a decir, porque si no, si tenemos que ir a recogerlo a Game, no estamos.
No, si lo compré en I Am 8-Bit.
Es verdad, es verdad.
Que es mejor que la versión de Meridian, porque tiene más cositas, por eso la cogimos ahí.
Hecho, hecho.
Y porque tampoco sabíamos que Meridian lo iba a sacar, eso es así.
Hecho, hecho. Entonces, disfruten de nuestras vacaciones. Que no, qué broma. Es decir, que me ha costado pillar que eras del Zelda hasta el cabo. Hasta que has hecho tirirín, ahí he pillado.
Hostia, qué mal lo he hecho.
No, lo has hecho bien, lo que pasa es que mi cabeza no daba. Y eso que hemos tenido antes de grabar, hemos estado con toda la banda del Twilight Princess puesta de fondo. Porque sí, porque necesitábamos tener esa esencia del videojuego.
Claro, y además así repasamos bien todas las canciones y tal, que por cierto...
Ah, vas a decir lo mismo que yo.
No sé. Que, por cierto, la banda sonora tiene una coherencia bastante bestia, aunque sí que hay alguna que otra canción que dices... no acaba de encajar del todo, pero tiene su sentido porque luego hay partes en las cuales estás en tu Irule bonico y no estás en el mundo este raro del revés. Pero sí que es verdad que la verdad es que bastante coherente y bastante buena, pero sí que he escuchado VSOs o soundtracks de Zelda que me han gustado más, la verdad, no voy a mentir.
pero la principal suena
está
espectacular.
Muy bien. O sea, sí, la increíble. Primera, la principal está muy, muy bien, la verdad. Uh-huh. Eso es así.
Así que un besico en la frente para todos. Si nos queréis decir cualquier cosa, lo podéis decir tanto en Instagram como en Twitter a Phoenix Games. Estaremos encantadas de poderos escuchar, leer o lo que sea que nos queráis mandar. Y muchísimas gracias a todos esos comentarios tan bonitos que nos están dejando en los podcasts.
Y ahí en todos los capítulos tenemos ahí a gente comentándonos: Darko Bonico, qué besico tienes en la frente, por Dios. Y a todos los demás que siempre ahí nos van diciendo cositas por redes sociales que nos hacen mucha ilusión, ¿eh? Y también tenemos que decir épicamente que tenemos el primer suscriptor de pago.
¡Bien!
Muchas gracias, suscriptor de pago, que sabes quién eres. Y nosotras también.
Te queremos mucho, de verdad.
Y a tu bigote también, ¿eh?
Que nos hizo muchísima ilusión.
Sí, un montón.
Yo cuando lo vi dije, espera, voy a recargar la página porque igual lo he visto mal.
Queremos recordar una cosa. Queremos recordarla, porque estas cosas hay que decirlas. Se tiene que decir y se dicen. Y es que, queridos guapos, cada vez que haya un capítulo de Podgaming, que avisaremos por redes sociales, que siempre lo hacemos, cada vez que haya un capítulo de Podgaming subido en nuestro podcast,
en el cual no hayamos participado,
eso es, vais a tener siempre un capitulico en los capítulos exclusivos para suscriptores de pago, que recordamos que podéis aportar un euro con algo y con eso ya entráis a más capítulos. O sea, que si queréis, bien, y si no, no pasa nada. O sea, que nosotras, que escúchame, que si nos podemos ir a Andorra un día, pues muy bien, pero si no, que no pasa nada, ¿eh? Entonces, sobre todo, seguramente hablemos de indies, que ya a nivel más profundo, quizás de empresas indies que nos gustan muchísimo, y puede ser que en algún momento, si nos dan más entrevistas, pues hagamos alguna que igual toquemos palos que igual no nos parece del todo bien que esté a nivel público para todo el mundo, pues que esté en la sección para suscriptores de pago. Pero bueno, a nivel general siempre vais a tener contenido, ¿eh? Buñicos, pero ya sabéis que siempre vais a tener todos los meses un capítulo extra, y seguramente cuando ya vayamos teniendo más suscriptores de pago, si es que alguien quiere suscribirse más a nosotras, ¿eh? Pues seguramente iremos haciendo más mantenimiento, porque eso lleva un trabajo.
Claro, claro.
Pero bueno, vais a tener ahí como mínimo un capítulo al mes, y cuando ya tengamos más, seguramente haya un par.
Hecho es. Así que esto sería todo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos estáis dando. La verdad es que es increíble esos mimos, esas cositas, esas cosas tan bonitas que nos contáis, que nos decís. Nos hace muchísima ilusión esa gente que nos escucha en el coche. ¡Qué fantasía!
Pues sí, la verdad es que sí. Da cosica en el corazón. Ahí, en plan de... ¡Qué bonito! Muchas gracias, guapos y guapas. Y nosotros no pensábamos que íbamos a gustar tanto. Aunque
no, la verdad,
no somos las más famosas de las famosas, pero gustamos y hacemos reír a la gente, y también se lo hacemos pasar bien, le entretenemos y también intentamos informar de cositas que nos gustan y que nos parecen interesantes, y que, pues bueno, hay veces que de las cosas que nosotras hablamos no se suelen hablar, no lo sé. Quizás sí, quizás no, porque no escuchamos todos los podcasts de videojuegos del mundo, no se puede. Pero bueno, aquí estamos para intentar, sobre todo, haceros pasar un buen rato.
Eso es. Así que muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast.
Adiós, guapos y guapas, bonitos y queridos, que nos vamos de vacaciones.
Adiós.
La barbacoa, como me gusta la barbecue. Nos ha tocado de los mejores episodios, ¿eh? Del mundo mundialoso, el mejor juego de Zelda, que no, tampoco igual, pues puede ser que sí, digámoslo que sí, de los mejores. Qué suerte tenemos. Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego, Mari Carmen. No voy a jugar Stray el día de salida.